la situación del deporte vinculado a las temperaturas que estamos teniendo. Sí, un tema que no podemos dejar de lado, porque bien lo hemos charlado en varias oportunidades acá, que encontramos en pleno sonda, viento sonda, con una humedad muy baja, temperaturas muy altas, y la gente sale a hacer actividad física, ¿no? Y esto es, debe tener un impacto en el organismo, ¿no? Las altas temperaturas y el hecho de la exigencia física ante un deporte o hacia el hecho mismo de salir a correr. Y buscamos tener la palabra de alguien que se especializa, ¿sí?, en deporte dentro de la medicina. Y estamos en contacto con el doctor Jorge Francella. Jorge, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas buen día, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, charlar un poquito de este tema, ¿no? Las altas temperaturas se han dado prácticamente en todo el país. Con temperaturas muy agobiantes. Hoy por acá vamos a estar rondando los 38, 40 grados, igual que mañana, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle a la gente el impacto que tiene estas altas temperaturas si sobreexigimos con alguna actividad física en horarios donde ya la temperatura esté muy, pero muy elevada?
Bueno, primero reiteramos siempre que nosotros proponemos salir del sedentarismo y que la actividad física es un beneficio. Lo que es cierto es que no lo es en ambientes tan hostiles como el que va a pasar hoy, como decían ustedes, en Mendoza y en el resto del país. Nuestro cuerpo hace actividad, produce calor y necesita perderlo hacia el exterior. Y cuando en el exterior tenemos menos temperatura que en nuestro cuerpo, es fácil. Necesitamos tener bastante, 5 o 10 grados menos en el ambiente. Cuando se va acercando a la temperatura de nuestro cuerpo, nos impide ir perdiéndolo. Y ustedes referían hoy la posible temperatura ambiente. Imagínense, si necesitamos tener por debajo de nuestra temperatura, la vamos a tener por encima de la nuestra. Y va a pasar algo como si tuviéramos un radiador en invierno cuando queremos que nos dé calor. Nos está dando calor sobre una temperatura de nuestro cuerpo muy alta. Por lo tanto, es un riesgo importante el hecho de querer hoy aumentar la cantidad de calor que produce nuestro cuerpo haciendo algún tipo de actividad o deporte. Y nosotros decimos que en estos días es razonable restringirse un poco, salvo que esté en un ambiente climatizado, un ambiente con aire. Uh-huh. Entonces puede ser que lo esté perdiendo en ese ambiente artificial que tengo en ese momento.
Uh-huh. ¿Y cuál es la recomendación inmediata en tiempos en los cuales lo que se realiza, por ejemplo, en tanto mes de enero o febrero, son las famosas pretemporadas? ¿Qué se recomienda? ¿El horario? ¿Se recomienda bajar las cargas, sobre todo en deportes competitivos o de alta competencia?
En general, lo que es competitivo y alta competencia, sobre todo alta competencia, tienen equipos médicos que los asesoran. Uh-huh. La idea es justamente que hay que tratar de sincronizar nuestro organismo y nuestra biología con el cronograma deportivo y hasta, yo diría, comercial, llamémosle. Entonces, para la práctica del deporte, los horarios claves, como pasó ayer, hoy y demás, seguramente son un conflicto para quienes lo organizan, porque colisiona lo que sería saludable, y el alto rendimiento no necesariamente es saludable, muchas veces no es saludable, es poder, dinero, competencia, fama, un montón de cosas. Por eso no hablaría tanto del alto rendimiento, que lo tienen que legislar y ver si la temperatura, el momento del desarrollo del partido, permite que los jugadores de cualquier deporte puedan estar perdiendo el calor hacia el ambiente, lo cual en estos días es muy complicado. Entiendo también que a nivel de organización es muy complicado postergar fechas. Yo hablaría más para la gente que juega en los ambientes de un country, de un campito, de algún otro lugar recreativo. Eso sí, podrían en estos días hacer algunos cambios, aunque sea por estos días que tenemos este impacto del calor. Uh-huh. Si van a hacer actividad física inexorablemente dentro de un ambiente climatizado, si lo van a realizar en cambio en algún lugar al aire libre en horarios muy tempranos, por ejemplo, cuando todavía la temperatura está un poco más baja, no es igual ideal, pero por lo menos nos adecuamos un poco. Refrescarnos permanentemente, el agua nos hace perder más calor que el aire, y recuperar el agua permanentemente, aun cuando no tenemos sed, porque cuando tenemos sed ya es un poquito tarde, perdimos un 1% de calor.
Y a la hora de la hidratación, doctor, ¿siempre lo mejor sigue siendo el agua, más allá de cualquier otro tipo de complejo vitamínico?
Sí, el agua. El agua, nosotros necesitamos agua para recuperar en nuestras células. El resto se organiza generalmente por la alimentación y por el riñón, que va regulando la cantidad de sal o no que retenemos en nuestro cuerpo. No suele ser imprescindible el recuperar sales, sino que con el agua vamos a tener una recuperación oportuna. Eso sí, hacerlo frecuentemente, y sobre todo los chicos, que no tienen la percepción del calor como la tenemos los adultos, ellos siguen corriendo, y en el adulto y el adulto mayor, yo a veces recomiendo el poner un envase que nos pueda quedar a la vista, que vea cuánto va ingiriendo de líquido por día, porque mucha gente dice, yo tomé mucho líquido y no sabemos cuánto realmente. Entonces, si ponemos una botella con un litro de agua, esa persona se va a ir dando cuenta si le estuvo tomando en el día o no. Y es una referencia que necesitamos todos, generalmente.
Claro, exactamente. Ahora, siempre se habla, ¿no?, de decir, bueno, a ver, 2 litros de agua por día, pero hay una fórmula, ¿no?, concreta para aquellas personas, o por el peso, por la altura, por la actividad física que realice. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de agua que necesitamos tomar?
Yo diría casi que nadie se ahoga tomando agua. Entonces, claro, podemos tomar mucha agua, y si tomamos de más, el riñón va a eliminar, se llama agua obligada, la que elimina el riñón porque necesita eliminar las sales que tenemos de más. Claro. Y si tomamos mucha agua, estamos eliminando ese agua obligada más una que llaman agua libre de soluto, no importa, agua libre de sales. Es decir, que el riñón es capaz de eliminar el agua en exceso como agua libre y nunca va a ser demasiado. Lo que puede ser es que, si es poco, el color de nuestra orina se va a ir haciendo más oscuro. Ese puede ser un indicador de que una persona no está suficientemente hidratada en el día, salvo que esté cambiando el color por otro motivo, por alguna ingesta, pero de lo contrario, la orina debe ser muy clara, y es lo mejor que nos puede pasar, porque significa que tenemos agua suficiente en el cuerpo, y si es necesario, el riñón le estará eliminando.
En el caso de las edades, doctor, sobre todo los más chicos y el adulto mayor, ¿se tienen que intensificar este tipo de cuidados o recomendaciones a la hora de practicar algún tipo de actividad?
Sí, sí. Por ejemplo, en los chicos que no tienen la sensación subjetiva del calor, uno ve que los hijos, los nietos que tiene, pueden seguir corriendo debajo del sol y se ponen colorados y siguen corriendo. Entonces ahí necesitamos que los adultos estemos frenando un poco eso y recuperando el agua, más allá de que el chico todavía no perciba la sed. Y bueno, pasa a veces sí en el adulto mayor, un tema de hábito, hay que ver cómo se puede congeniar para que la ingesta de ese líquido en el adulto se haga amablemente. A veces también lo hacemos a través de los alimentos. El tomate, por ejemplo, tiene mucha agua. Y hay algunos alimentos que también tienen agua, la gelatina, que es un modo de incorporar agua de una manera más sólida. O sea, las personas que trabajan en nutrición nos pueden orientar, no solo con el agua directa que tomamos, sino que los alimentos que ingerimos también nos aporten agua.
Bien, bien, la verdad nos ayuda un montón esto para llevar un poco de claridad a todo lo que podemos padecer, ¿no?, por estas altas temperaturas y la exigencia que le brindamos al cuerpo.
Y sobre todo, ¿sabes qué, Nati? La vez pasada hablaba con un profe de educación física, un profe de tenis, y discutíamos esto, ¿no? El día de mañana van a ser profesionales y tienen que entender también de que los entrenamientos o los trabajos o el sacrificio que el día de mañana tengan en sus carreras como profesionales empieza desde jóvenes. Y la verdad que es contraproducente, porque por un lado lo que lleva a la medicina y la ciencia es practiquemos deporte por un mejor para una mejor condición de vida, para tener salud, pero también tenemos que ser conscientes de este tipo de horarios que claramente no benefician, sino que al contrario, perjudican al atleta.
Exacto, yo coincido con vos. Mira, creo que el alto rendimiento es una profesión. Sería como si un bombero se tiene que acostumbrar de chiquito a meterse en el fuego. Yo no lo veo así. Y trabajo con alto rendimiento. Entiendo que el alto rendimiento, cuando se llegue, no es en la infancia, no lleva a una adaptación previa, sino que lleva a una cierta constancia en el trabajo. Como vos decís, nosotros proponemos la actividad física para la salud y el deporte, y obviamente humanizar el deporte lo más posible y darle salud dentro de lo posible. A veces, si vemos cualquier película, yo trabajé en varios deportes, creo que si miramos cualquier historia de McEnroe o de Borg o de cualquier tenista, después nos asombramos y vemos qué rigor, y bueno, realmente es así. Entonces yo no creo que sea necesario que a todos los chicos incluso los sometamos a una situación como si en el futuro van a tener que pasar por algo semejante. Y bueno, en ese caso, primero no es hoy, segundo son muchos chicos, no sé cuántos de ellos, no sé cuántos de ellos van a elegir hacerlo, y cuando lleguen veremos, será su profesión. Y bueno, yo no entrenaría a alguien para que sea como Hamilton y sepa manejar a 320 kilómetros hora.
Claro, exactamente. Doctor, la última pregunta de mi parte y es, ¿qué síntomas tenemos que tener en cuenta como para decir, bueno, a ver, podemos estar ante un golpe de calor en una persona? ¿Qué es lo que nos puede dar un indicio?
Creo que no. Podríamos imaginar un poquito como cuando tenemos temperatura, fiebre. Si tenemos 40 grados de fiebre, vamos a sentir mucha temperatura, vamos a sentir decaimiento. En los chiquitos sabemos que a veces hasta se han visto convulsiones por temperatura. En el adulto, una confusión. Eso es porque la temperatura del cuerpo está por encima de lo que el organismo tolera. Y el órgano blanco, se llama, el más sensible suele ser el sensorio. Entonces, podemos tener algunas alteraciones de decaimiento, de falta de concentración, del sensorio, muy parecidas a como si estuviéramos en un cuadro febril y lo caracterizamos mucho mejor. Bueno, la idea no es no llegar a eso, por supuesto, y generalmente una de las primeras recomendaciones es recuperar el agua. Recuperar el agua ayuda muchísimo, y por supuesto, el resto, veamos cómo reducimos lo máximo posible de acuerdo a nuestras condiciones, nuestro trabajo, nuestro transporte, porque bueno, hay situaciones también, sin ser alto rendimiento, trabajando, tenemos que pasar por situaciones un poco críticas. Bueno, veamos de la manera en que podemos reducirnos, cubriéndonos con un sombrero, teniendo ropas claras, tratando de no transitar por lugares soleados, recuperándonos o mojándonos un poco y dejando que el agua, a ver, que el agua se evapore en la piel, porque el calor que tenemos en el cuerpo se lo transmitimos al agua y esta se evapora. Ese es el mecanismo de enfriamiento que tenemos.
Bien, bien. Buena recomendación esa, me encantó. Doctor, lo vamos a tener como referencia, si usted nos permite, para hacerle este tipo de consultas cada tanto. Si no le molesta, la verdad que no, me encantó la entrevista que hemos tenido y está bueno poder llevarle toda la información necesaria a la gente para que se cuide, para que tome las medidas para protegerse. Muchísimas gracias.
Con todo gusto. Gracias, un placer, muy amable.
Gracias. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Dialogamos con el doctor Jorge Francella, ¿sí? Médico, deportólogo, cardiólogo también. Acciones a tener presentes, ¿sí? Y recomendaciones también si estamos con una posibilidad de un golpe de calor por haber estado ante altas temperaturas. Bueno, los síntomas,
todo,
¿sí?
Por como supuesto, para accionar. Acá separo el ciudadano común, aquel que practica actividad para sentirse bien, y también al deportista, al de alta competencia, que está en un proceso de pretemporada para el inicio de un largo año de actividad física y de competencia. Estas recomendaciones no vienen de más. Por supuesto que aquel que tiene competencia de alto nivel tiene su cuerpo médico, psicólogos, psicoterapeutas y por supuesto preparadores físicos, nutricionistas que acompañan al atleta y que más allá de la intencionalidad de los profesores, de formarlos, cultivarlos para el día de mañana ser grandes profesionales, bueno, no viene para nada mal este tipo de recomendaciones que hacen tan pero tan bien para la salud, ¿no? Esto
tal
de
cual.
Tenés que hacer actividad física, bueno, evita la exposición al sol, los horarios que son los más críticos, y por supuesto realiza un trabajo de pretemporada, en este caso a conciencia, pensando en la situación que estamos atravesando de las altas temperaturas, ¿no?
Así es, así es. Bueno, linda nota, lindo material que compartimos con todos ustedes. Momento de pausa ahora, sí, ya volvemos.